50 kHz. Cambiando esquemas auditivos. Presenta.
En la década de los 70 daba inicio una época en la cual el rock se comenzaba a solidificar con distintos géneros que poco a poco se fueron asentando en el gusto de millones alrededor del mundo. En dicha década nace un fenómeno llamado Kiss. Las entrañas del abismo.
Transmisión, hablaremos acerca de una de las bandas más grandes del rock, la banda que le enseñó al mundo cómo debería ser un verdadero espectáculo de rock and roll.
¿Qué transita, mis queridos podescuchas? Yo soy su amigo Búho Metal, sean bienvenidos a mi primer podcast, que será dedicado a una de mis bandas favoritas. Una de las bandas más queridas y más odiadas al mismo tiempo, pero que cuenta con el ejército de fans más grande de todo el mundo y de toda la historia.
Le pese a quien le pese.
Sí, yo sé que para mucha gente o para muchos críticos ni siquiera entran dentro de la historia del heavy metal, ya que para ellos ni siquiera son considerados metal, a lo cual yo difiero.
Si no hubiera existido Kiss, tal vez no sabríamos lo que es un verdadero espectáculo de heavy metal.
Aunque existían espectáculos teatrales como el de Alice Cooper, que más que espectáculo de rock and roll parecía una obra de terror, o las ondas satánicas que se cargaba
Black Sabbath,
Kiss cambió por completo el concepto que se tenía del espectáculo de rock and roll o heavy metal. Y en lo musical, fueron la base de aquel sonido estridente que caracteriza al heavy metal. En este podcast contaremos lo más relevante de sus principios, que en mi opinión, lo más importante de las bandas es cómo fue que llegaron hasta ese peldaño, hasta lo más alto de la montaña, y aquí tenemos la historia de Kiss.
Empezaré por mostrarles un fragmento de la primera grabación que hizo Gene Simmons.
Si lo recordamos, él quería hacer una banda parecida a los Beatles. Gene Clint Simmons forma Wicked Laster con su amigo
Stanley Harvey Hazen, mejor conocido como Paul Stanley.
Al no poder conseguir un stage dentro de algún bar, Wicked Laster comienza a tocar en los intermedios de las funciones del Cine Sullivan, donde se les pagaba un cierto porcentaje de las entradas que se generaban. Este dinero iba a ser utilizado para la grabación del demo de la banda. En 1971, Gene Simmons es invitado por el Colegio Richmond para formar parte de su personal docente. Aprovechando su estatus dentro del colegio, logró que le prestaran el salón de gimnasia para que Wicked Laster se presentara. Afortunadamente, la audición resultó todo un éxito. El sitio se abarrotó de alumnos, maestros e invitados. Ahí, Gene se dio cuenta que el camino a elegir sería sin duda el de ser un rockstar. A mediados de ese mismo año, la banda ve un anuncio donde el ingeniero de sonido
Ron Johnson
ofrece sus servicios para bandas hechas y derechas que desean iniciar el camino hacia la fama.
Tras varios intentos, Wicked Laster consigue una cita con Ron.
Y así, la banda comienza a ensayar sin descanso hasta el día de la audición, a la cual Ron asistió puntualmente y quedó impresionado por el talento de la banda. El ingeniero les propone grabarlos gratuitamente con el fin de contactarlos con alguna compañía disquera, y ellos aceptan gustosos.
El demo queda listo para el mes de septiembre de 1971, conformado por 11 cortes.
Ron se ofrece para moverlo dentro del circuito. Para esto, escoge tres temas originales del grupo:
She, All I Can y Love Her.
Y como estrategia, también son seleccionados dos covers:
I Wanna All Shout It Out Loud, de los Hollies, y Too Many Mondays, del dueto pop Man and Will.
En octubre, el sello Epic los escucha y está de acuerdo en producir su primer trabajo discográfico, pero con la condición de que el guitarrista Steve Coronel dejara el grupo, según ellos, porque su personalidad no encajaba con la banda. Los problemas comienzan a suscitarse.
Gene y Stanley no estaban de acuerdo con el curso que estaba tomando la banda y deciden abandonar el proyecto,
no sin antes hablarlo con el manager y ejecutivo de Epic,
Lou Linette,
al cual le comentan que tenían en mente hacer una banda dura de rock con un impresionante escenario y muchos fuegos artificiales, algo que hasta ese tiempo nunca antes había visto. Linette se entusiasma y decide agregarse al proyecto.
Aka Hertz.
Comienzan desde cero a reclutar a los músicos que hacían falta, y en un anuncio de la revista Rolling Stones, el músico
Peter Criss
se describe como un baterista que desea pertenecer a un grupo de rock y que haría todo lo que haga falta para eso. Gene y Stanley lo contactan, lo van a ver junto con Linette al club donde tocaba y se quedan maravillados con el beat que posee Peter Criss. Y así es como a mediados de año el grupo tiene otro repertorio un poco más agresivo, más ad hoc a los gustos de Gene y Stanley. Ahí nacieron
Nothing to Lose, Strutter, Deuce, Firehouse y Black Diamond, por cierto, cantada por Peter Criss.
Entusiasmados, deciden invitar nuevamente a los ejecutivos de Epic, entre ellos al presidente Don Ellis, a que escucharan a este Wicked Laster recargado. Pero todo fracasa. Ellis argumenta que ese no era el grupo del que le habían hablado y que el rock que tocaban era sumamente estridente y sin ningún futuro, que Epic por ningún motivo los firmaría. Además, porque el hermano de Peter lo había vomitado encima.
Aquí se gesta uno de los errores más grandes dentro de la historia del rock, equiparable a la de Sam Phillips cuando vendió a Elvis Presley a RCA por una irrisoria cantidad, o cuando Decca rechazó a los Beatles.
En espera de otra oportunidad, Gene, Peter y Paul recorren un sinfín de sitios donde se tocaba un rock and roll verdaderamente asombroso. Una de sus visitas los llevó a
Mercer Arts en Max, Kansas City, foco ordinario del movimiento glam en Nueva York.
Ahí vieron sobre el escenario a verdaderas leyendas del rock como Iggy Pop, New York Dolls, Arthur Brown, entre otros. Gene quedó electrificado por esta serie de presentaciones, tanto así que surgió la idea de que el grupo debía vestirse con cuero entallado y muchísimo maquillaje sobre sus rostros, y así mezclar el hard rock que ejecutaban junto con una vestimenta original y en un futuro un escenario digno de otro mundo. En 1973, la banda publica un anuncio que decía más o menos así: se requiere de un guitarrista con chispa, personalidad y excelente manejo de su instrumento. Si se elige, hay promesa inmediata de grabación. A este anuncio respondieron más de 60 guitarristas, entre ellos
Paul Frehley.
Para este fin, Gene decide alquilar un antro llamado Popcorn. Durante la audición, Gene y Paul se habían decidido por
Robert Cudi,
pero había que darle la oportunidad al chavo que llevaba un buen rato esperando para que lo escucharan. Y así es como nos cuenta Gene y Paul esta anécdota.
The door to our loft on 23rd Street opened up, and some guy walked in with an orange sneaker and a red sneaker.
I thought a bum had walked in off the street, except he was carrying a guitar.
And basically plugged in his guitar and just started playing, and we almost threw him out because he said, you know, hey, who the hell are you? Shut the fuck up and sit down and wait your turn. It was Ace.
He goes, hey, I'm sorry, man. Sorry, Harry. And he sits down. I thought, boy, this guy's space. He's out of his mind.
When we all plugged in and played together, there was just magic.
En enero de 1973, oficialmente desaparece Wicked Laster, y se pensó luego en Fuck, propuesto por Gene, y por sugerencia de Paul Stanley, cambiaría el nombre al de Kiss,
inspirado en el nombre del anterior grupo de Peter llamado Lips.
Asimismo, decidieron cuál sería su look a partir de ese instante. Gene agregaría a Al Simmons a su apelativo en honor a Jumpin' Gene Simmons, locutor de radio que escuchaba insistentemente cuando recién había llegado a Estados Unidos. Peter Criss le agregaría una S a su apellido para que fonéticamente sonara como Kiss. Paul Stanley no cambió, sin embargo, Paul Frehley desechó el Paul y lo cambió por el alias con el que ahora es conocido desde adolescente, Ace. Y así es como conocemos la alineación original de esta banda, con Peter Criss en la batería, Ace Frehley en la guitarra líder, Paul Stanley en la guitarra rítmica y en las voces, y Gene Simmons en el bajo y las voces también. El logotipo fue diseñado por Ace Frehley, y aunque se criticaron las S's por creer que se le hacía alusión a las de la Gestapo, no es así, y Ace ha comentado infinidad de ocasiones
que lo que deseó crear era el efecto de dos relámpagos.
En los últimos días de enero de 1973, Kiss se presenta en el Popcorns, pero con poco éxito, ya que las localidades no se vendieron en su totalidad. Aún así, no sesgaron en el intento de seguir adelante. Luego, el antro cambia el nombre por el de Cover Tree, y nuevamente tocan ahí, pero con una novedad. Cuando ingresan a los camerinos, se percataron que alguien había dejado unos envases de base y maquillaje. Paul convence a los demás integrantes de maquillar por completo sus caras para crear entre el público un halo interrogatorio de pensar quiénes eran esos cuatro músicos. A partir de esa presentación, Kiss decide crear sus propios personajes.
Paul Stanley sería el niño estrella, Peter Criss sería el gato, Ace Frehley sería el hombre espacial y Gene Simmons sería el demonio.
A finales de 1973, los ejecutivos de la nueva disquera Casablanca Records los fueron a ver al conocido Coventry y decidieron firmar a Kiss con la única condición de que por ningún motivo cambiaran su imagen entre caricaturesca y rock and rollera. Además, que continuaran por esa línea de hard rock que desde el principio los había delineado.
El 18 de febrero de 1974, ve la luz el primer LP titulado simplemente Kiss.
Con clásicos que hasta la fecha se escuchan insistentemente, no solo en los conciertos, sino también en las estaciones de radio de Classic Rock.
Los temas más sobresalientes de este material fueron Strutter, Nothing to Lose, Firehouse, Deuce y Black Diamond.
Los resultados no fueron muy alentadores, aún así, el grupo se presentó en televisión y realizó una gira promocional tratando de apuntalar el lanzamiento. Al no obtener los resultados esperados, el 22 de octubre de ese mismo año,
y tratando de no perder tiempo, lanzan Hotter Than Hell,
el cual tampoco obtuvo los resultados esperados. Kiss, a pesar de tener uno de los mejores shows en ese momento, no lograba que sus álbums se vendieran.
Casablanca se comenzaba a sentir defraudado y tenía lista la patada en el trasero para cada uno de ellos.
Y en marzo de 1975 se lanzó
Dressed to Kill.
Nuevamente no pasó nada en absoluto, pero poco a poco, con una inercia lentísima, el tema que ahí se incluye Rock and Roll All Night comienza a subir en los primeros sitios de popularidad, y gracias a esto, Kiss tenía ya una mejor respuesta por parte de los fans, pero algo sucedió que de repente el disco cayó en sus ventas y nuevamente el futuro se veía nublado para Kiss. Una reunión de emergencia en las oficinas de los ejecutivos de la disquera hace que el grupo escuche el ultimátum.
O hacen un disco que no tenga efecto de elevador y se mantenga en los primeros sitios, o de plano mejor busquen otro sello.
Y Paul Stanley, al ver que sus shows tenían una muy buena aceptación, pero que sus discos no se vendían, se le ocurrió la idea de grabar un álbum en vivo. Y sin nada que perder, Casablanca acepta grabarlo.
El 10 de septiembre de 1975, ve la luz, Kiss Alive.
You wanted the best and you got it. The hottest band in the land, Kiss.
Hertz rompiendo esquemas.
De inmediato, como por arte de magia, las ventas subieron. Casablanca tuvo que maquilar miles y miles de álbumes dobles. Por fin, el grupo daba el estirón que se necesitaba para mantener unas finanzas limpias. Y sus shows comenzaban a ser totalmente vendibles. El disco Kiss Alive alcanza el millón de copias. A partir de este momento, Kiss solo fabricaría oro. La fama y la fortuna jamás los dejarían.
A ver. ¿Y en qué momento va a imitar?
Órale, es mi voz interna, esa que habla cada que algo no me parece o siento que estoy mal. ¿Que dónde está el metal? Escuchemos un extracto de aquel disco de Hotter Than Hell que se editó el 22 de octubre de 1974, el segundo corte de este álbum llamado
Parasite. Para muchos, este corte fue el principio del thrash metal, gracias a la estructura de su riff.
¿O qué tal este otro corte del mismo disco, llamado
Watching You?
¿Qué me dicen de este extracto salido del Kiss Alive?
Come on and love me.
Kiss Alive. estamos hablando de algunos cortes de la primera etapa, ya que el 15 de marzo de 1976
saldría a las calles el álbum más exitoso de la banda, llamado Destroyer,
en el cual encontramos una de las canciones más famosas del heavy metal,
God of Thunder.
Rock City,
que cuenta con uno de los mejores solos de guitarra de toda la historia.
Kiss saca a la venta Rock and Roll Over, donde encontramos una de las canciones más metaleras de la banda,
Making Love.
Con una letra bastante fuerte para esos tiempos, pues la canción habla nada más y nada menos que de sexo. Para el 30 de junio de 1977 se edita el álbum Love Gun, álbum donde encontramos la primera aparición vocal del guitarrista principal Ace Frehley, con una canción que se convertiría en un himno para sus fans.
Shock me.
Como I Stole Your Love, Christine 16 y Love Gun, temas muy queridos por el Kiss Army.
Y así concluyo con la primera parte de la historia de esta gran banda. En este podcast creo que se ha demostrado que Kiss es una de las bandas pioneras del heavy metal.
Aunque falta mencionar muchas cosas de esta banda, creo que con esta primera parte se demuestra ese objetivo.
Yo soy el Búho Metal.
Visiten nuestro web blog. La dirección es http://2.akahertz.blogspot.com.
Dejo mis contactos por si quieren hacer reclamos, sugerencias o simplemente para dejar mentadas. Mi correo electrónico es búho.metal@hotmail.com y mi MySpace es myspace.com/búhometal.
Cuídense, hasta la próxima.
Podcast Acajeros, rompiendo esquemas auditivos, presentó
Las entrañas del abismo.
Solo por
Acajeros, rompiendo esquemas.